mucho de lo que yo vengo a decir, lo oramos, lo batallamos bastante, y creo que es un buen recordatorio y consuelo para ustedes. Número uno es, yo soy hija de misioneros, entonces yo vengo de una cultura diferente. Mis padres, mi papá tiene 42 años de ser misionero en México y mi mamá cumplió este año 40. Entonces han vivido dos veces más en México que en Estados Unidos, se consideran realmente mexicanos. Yo nací en México, igual que mis hermanas, me considero mexicana, no importa, ignora este rostro. Soy hija de pastor, esposa de pastor, madre de hijos de pastor, y yo conozco las batallas de hijos de pastor muy, muy bien. Primero, hijos de pastor somos los primeros en llegar y los últimos en irnos. Ya apagamos las luces, ¿no? Tú sí sabes enchufar todo, de prender y apagar el ventilador. Mamá y papá pasan más tiempo con sus ovejas que contigo, conmigo. Eso es una realidad del hijo de pastor. Eres el comodín de servicio, que recoge la ofrenda, por favor cuida a los niños, te va a tocar la lección de los medianos, toca la alabanza, dirige la alabanza con los jóvenes, pierdes amigos constantemente, tienes un amigo bien buena onda y sus papás no les gustó lo que dijo tu papá y se van de la iglesia y ya no los vuelves a ver. Tu casa es como abierta para cualquier hora que alguien llegue a visitar, a comer, a pedir dinero, es muy común. No quieres ir a la iglesia y tienes que ir a la iglesia, no puedes faltar. Vas a veces enfermo, no, yo estoy hablando como en realidades, pero no estoy quemando a mis padres, espera, aguántenme. Y para mí el que aún sigue como hija de pastor eres buzón de quejas y sugerencias. Eres blanco de manipulación de congregantes porque quieren decir algo a tus padres, pero como que te lo dicen y, oye, no sería bueno, ¿y tú sabías de tal hermano? Entonces, yo conozco las batallas de hijos de pastor y yo tengo como algunos consejos bíblicos que ofrecer, cómo ayudar a nuestra familia a manejar el peso del ministerio. Vamos a orar. Y Padre, nos ponemos delante de ti y pidiendo que tú nos des sabiduría de lo alto y que tú abras nuestro corazón y que tú hables a nuestro corazón a través de este estudio y nos des el consuelo y la dirección que necesitamos. Nos ponemos delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, como mamás en el ministerio, haciendo muchas cosas para sostener la familia, el máximo deseo de cualquier mamá es criar a sus hijos en las condiciones adecuadas. Condiciones económicas adecuadas, de salud, de educación, ese es nuestro máximo deseo. Y muchas veces el ministerio no se presta para esas condiciones adecuadas. Cargamos la culpa de arrastrar a nuestros hijos con nosotros en condiciones no adecuadas y exponerlos a condiciones no ideales para su desarrollo. Pero hay que recordar que Dios trabaja con condiciones imperfectas, esa es su especialidad. Y lo que realmente yo consideraría adverso para mis hijos es lo que Dios usa para transformar y madurar a nuestra familia. Entonces deja a un lado esa culpa de yo estoy causando algo malo en la crianza de mis hijos, porque no es coincidencia que Dios te haya encomendado estos hijos que no son tuyos, es una encomienda de Dios, los haya plantado en una familia ministerial, no es coincidencia. Y tiene un propósito en haberles dado esos dos pecadores como padres. Y todo eso es algo que Dios utilizará para su llamado en el futuro. Entonces no estés con la culpa de yo estoy arruinando su vida. Dios está trabajando en condiciones imperfectas y Él hará algo mucho más grande de lo que puedas pedir o entender. Entonces, en estas condiciones necesitamos llevar nuestra familia y balancear familia y ministerio bien. Y para poder llevar el ministerio bien, necesitas ordenar tus prioridades. Yo he dado este estudio con grupos de mujeres y tienden a reaccionar un poquito. ¿Por qué este orden? Este orden tiene mucho sentido bíblico y van a tener que anotar, prepárense, son 5 cosas. Número uno, tu primera prioridad sobre todo es Dios. La segunda es tu esposo. La tercera son tus hijos. No juntes esposo e hijos. Dios, esposo e hijos. Número 4, trabajo. Número 5, ministerio. Y los voy a explicar. Dios, esposo, hijos, trabajo, ministerio. Estas son en orden de importancia. Dios, por encima de todo, es en orden de permanencia. Lo más permanente es tu relación con Dios. La segunda más permanente es hasta que la muerte nos separe. Y los hijos que Dios te los deja criar, 20 años y ya no son tuyos. Y ya después trabajo y ministerio. Entonces vamos con número 1, Dios. Anotaste Dios, yo sé, hiciste tu numerito, pero ahora pon Dios. Y pon abajo, alimentarme a mí misma. Esa es tu primera prioridad. Bajo Dios, tu primera prioridad para poder manejar el peso del ministerio y la familia es alimentarte a ti misma. Y ahora, yo soy la más chiquita de todas las que están aquí, yo lo sé. Ya lo reconozco, pero no estoy diciendo algo que está fuera de lo que ustedes ya saben. Es un recordatorio. Yo soy esposa de pastor de una iglesia en crecimiento. Toda iglesia en crecimiento implica que la esposa de pastor hace todo. Yo toco la alabanza, yo doy clase de niños, yo hago la limpieza, yo recojo la ofrenda, yo ayudo en todo. Mis hijas hacen proyecciones, tocan en la alabanza, ya saben de qué estoy hablando. Yo no escucho el estudio de mi esposo. Pero el estudio de mi esposo no es mi alimento principal. Entonces, no es que diga, ay, no escuches el estudio. Más bien, yo quiero escuchar el estudio, tomar notas y decirle lo que me gustó y animarle. Pero si no tengo ese privilegio, eso no afecta mi alimentación, porque yo estoy buscando a Dios en mi devocional todos los días. No estoy dependiendo del estudio de mi marido como mi único sustento espiritual toda la semana. Entonces, tu prioridad número 1 es alimentarte a ti misma. No esperar que tu esposo sea el que te alimente, ¿ok? Sin el sustento diario de la palabra de Dios, vas a fracasar. Yo viví 5 años como esposa de pastor, siendo una piedra de molino, arrastraba a mi marido a esta mujer quejumbrosa, enojada, berrinchuda, que constantemente me peleaba con los congregantes, llena de amargura, impaciencia, en derrota, porque no leía la Biblia. Entonces, si tú dices, mi ministerio me pesa, me hartan mis congregantes, es probablemente porque no has, como vimos hoy en el devocional, no has metido tus raíces más profundo en la palabra de Dios, porque, y lo voy a decir más adelante, porque tú necesitas leer tu Biblia y tu esposo necesita que tú leas la Biblia. Entonces, la queja número 1 de todas cuando les digo esto, porque yo tengo un ministerio de que trabajo con mujeres en esto y ahorita les platico, es no tengo tiempo para leer la Biblia. Es que tengo muchas cosas que hacer en el ministerio y no me da tiempo. Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, sustento, sabiduría, provisión de Dios, paciencia, todo eso será añadido cuando yo primero busco sustento de Dios. Yo necesito habitar al abrigo del Omnipotente, Salmo 91:1. Yo no estoy sola en esto. Yo necesito permanecer, como dijo Katie, y esto es Juan 15:5, ya lo leímos, porque separadas de Él nada podremos hacer. Entonces, yo no voy a hacer nada con mis hijos bien ni con mi esposo. Ya lo sé porque ya lo viví 5 años de fracaso y derrota en el ministerio, pensando algo estoy haciendo mal, pero no cayendo en la cuenta que yo no estaba buscando a Dios en la palabra. Solo estudiaba la Biblia para compartir con otras mujeres. Okay. Yo tengo un ministerio que empezó en Semilla Cuerna que se llama De Cenizas Esplendor. Yo sé que varias de ustedes ya lo tomaron. Y algo que hacemos en Cenizas es un estudio para ayudar a mujeres con grandes heridas y es 12 semanas. Pero cada semana tienen que hacer su devocional. Cada semana tienen que mostrar su hojita de cada aterrizaje y aplicación de cada día. Y ahora Dios nos dio el privilegio el año pasado de discipular a 100 mujeres, esposas de pastor y líderes. Durante año y medio estuvimos en Zoom, con más de 100 mujeres, esposas de pastor. ¿Sabías que de cada 5 que yo tenía en mi grupo, que mis líderes, una leía la Biblia bien? Una. Una esposa de pastor. Había una que leyó Salmo 3, 3 semanas seguidas y digo, wow. O sea, había unas que eran honestas y yo leí una vez. Había unas que, o sea, no voy a decir nombres, porque yo fui una de ellas también. Pero si las esposas de pastor no están leyendo la Biblia, ¿cuál es la condición de su iglesia? ¿Y cuál es la condición de su matrimonio y su familia? Entonces sí, vengo muy apasionada porque yo ya viví derrota y yo no quiero que vivas derrota. Entonces, no puedes transmitirles a tus hijos una relación real con Dios si no la tienes. No puedes realmente hacer eso ni siquiera con tu congregación si no la posees. Entonces, tu prioridad número uno es alimentarte a ti misma, leer la Biblia. Yo voy a nombrar algunas que me inspiraron a buscar a Dios de diferentes formas, dependiendo tu inteligencia, la forma en que tú trabajas. La Biblia en audio me encanta. Katie Wolf me dijo, lo leo en la mañana y en la noche. Diana Mesa, es que yo repito capítulo otra vez, y ahorita yo hago eso mismo. Rocío Castañeda, es que me quedo en el versículo y oro hasta que Dios me revele. Entonces, eso es la parte de quedarte a escuchar de Dios. Martín Lutero decía, tengo demasiadas cosas que hacer. O sea, tengo demasiadas cosas que voy a pasar las primeras 3 horas de mi día orando. Entonces, eso es un buen ejemplo. Prioridad número uno, Dios. Prioridad número dos, esposo. Normalmente, cuando los hijos están chiquitos y andan enfermándose y necesitando tiempo, relegamos al esposo y los hijos toman prioridad por urgencia y ya empieza la tiranía del urgente en la vida. Y realmente muchos matrimonios en el ministerio, por tener sus prioridades fuera de orden, terminan mal. 10 años aguantará el esposo que él no sea la primera prioridad y que se vayan separándose y dejen de cultivar esa relación de amistad. Y cuando se van los hijos, son 2 extraños que viven en su casa. Un diagnóstico rápido de tu matrimonio, porque tu matrimonio es testimonio para tus hijos. Tus hijos están observando cómo se lleva un matrimonio normal. Entonces es importante tener un matrimonio sano. Para mí un diagnóstico rápido es mi tiempo. Mi tiempo es precioso. Yo trabajo muchas horas. Yo soy el sustento del hogar para que mi esposo pueda manejar todo el ministerio libremente y no tenga problemas de tiempo. Entonces, cuando yo tengo 2 a 3 horas libres, y yo estoy hablando que me duermo a las 12 de la noche. Tengo 2 a 3 horas libres en el día entre el quehacer, hacer homeschool y mi trabajo y el ministerio. Entonces, ese es mi tiempo para descansar. Y es el tiempo que me cuesta dárselo a mi esposo, porque él llega y buscamos platicar 1 o 2 horas al día. Juntos, simplemente de lo que sea, no es una junta ministerial, sino simplemente es cómo vas, qué tu niñez, qué hiciste, y buscamos eso. Yo llevo 17 años buscando, y en esto no me ha costado tanto, hasta recientemente que trabajo más, darle esas 2 horas, esa hora diaria de mi tiempo, de platicar y mirarnos a los ojos y ver cómo estás. Pero cuando ya estás como harta del trabajo y de las cosas, y estoy así viendo redes sociales o viendo una serie, y entra él y estoy... Y ya él me ha pedido que no tenga el celular a la mano, porque ya ve que empiezo otra vez y él está platicando y empiezo... No sé si le sucede o yo soy la única que modo avión y aparta el celular. Entonces, es una forma de mostrar que él realmente es más importante para mí que yo, que mí misma y que mis hijas. ¿Y quieres un esposo mejor? Sí. Entonces, lee más tu Biblia y ora que tu esposo se enamore más de Dios y no de ti. Porque si tu esposo ama más a Dios, va a saber amarte a ti mejor. Entonces, como que ha cambiado mucho mi oración por mi esposo, que él esté más enamorado de Dios, porque eso va a resolver muchas cosas. Entonces, en Ceniza siempre empiezan las mujeres, es que mi esposo, es que no lo aguanto. Y más o menos a la mitad del estudio dicen, Dios quería cambiar a mi esposo, pero necesitaba cambiarme a mí misma primero. O sea, Dios quería que yo cambiara mi actitud. Y cuando cambié mi actitud y perdoné a mi esposo y cambié toda la forma de hacer las cosas, mi esposo cambió. Entonces, mucho de lo que tú necesitas de tu esposo va a la primera prioridad. Primero me enfoco a Dios y después Dios arregla muchas cosas en mi esposo y yo me enfoco en mi esposo. En 1 Pedro 3, yo sé que ustedes no tienen un esposo inconverso porque son pastores, pero es una promesa que el que es deficiente y no cree la palabra es ganado sin palabra, con mi conducta casta y respetuosa. Es una promesa que sin palabra, sin ser su Espíritu Santo, ¿ya leíste la Biblia? Vamos a orar juntos. No sé ustedes, pero mi esposo no tiene la personalidad para orar conmigo. Tiene que ser gran extremidad para que se siente conmigo. No sé si me explico, no sé si yo soy la única que es así, pero no tiene esa personalidad. Entonces, oramos cada quien aparte y escuchamos de Dios. Y cuando nos juntamos, platicamos. ¿Qué crees que yo escuché un estudio de Andrew Murray que estuvo? Y tienes que escucharlo, esposito. Ya empezamos a platicar. Entonces, realmente, Dios sin que yo realmente le predique a mi esposo, con mi conducta, con lo que yo estoy haciendo buscando a Dios, cambia y ha cambiado mucho cómo es mi esposo. Entonces, vamos con esposo, es tu segunda prioridad. Y la tercera, tu primer ministerio, tu primer enfoque va a ser tus hijos. Prioridad número 3, hijos. Si quieres poner como punto más importante de hijos es, pasa más tiempo con tus hijos que en el ministerio. Cachetada, chicas, discúlpenme. Yo soy mamá que da escuela en casa. Mi mamá sacrificó muchas, muchas, muchas horas útiles de su vida en darnos escuela en casa también, en pasar horas diariamente con nosotras. Es una forma de pasar mucho tiempo con tus hijos y criarlos. O sea, no es que, ay, mi nivel de educación o lo que sea, es pasar mucho tiempo con tus hijos. Y eso, yo como hija de pastor, y ahorita les cuento mi testimonio, cómo fui convertida. Esto fue uno de los puntos que más me marcó, que pasaran mucho tiempo conmigo. Un ejemplo de Kay Smith es que ella no empezó a trabajar profundamente en el ministerio hasta que sus hijos hubieran casi terminado la escuela, ya que estuvieran grandes. Ella tuvo un ministerio impactante, muy grande, pero se esperó. Ordenó sus prioridades, igual que nosotras tenemos que hacer. Dicen es que hay mucha gente muriendo afuera. Dios los va a salvar, no yo. ¿Y de qué me sirve tener una congregación de 1,000 personas que ya nos están muriendo en su pecado y mis hijos lejos? Porque yo no pude ordenar mis prioridades. Entonces, o sea, si tú estás buscando a Dios, solito ordenas tus prioridades. Es como muy lógico, Dios te va a hablar. Entonces, tus hijos son tu primer ministerio de evangelización, son tus hijos y es el más importante. Los de cuna cristiana tenemos un problema muy importante. ¿Cuántas son de cuna cristiana? O sea, naciste y ok. Somos cristianos sin habernos convertido. Simplemente llegas y escuela dominical y ya eres cristiano. Pero no hubo como que conversión. Los hijos de pastores o líderes, y tú cualquier congregante de cuna cristiana, pero más hijos de pastores y líderes, tienden a convertirse en pequeños fariseos. Están pequeños. Yo fui una pequeña farisea, entonces yo no estoy dando pedrada así al azar. Yo ya sé, yo podía contestar todas las preguntas de la Biblia, pero no la leía. Yo compartía el plan de salvación en alcances, así de negro es el pecado y rojo la sangre y voy a orar por ti, y no era salva. Yo sabía fingir reverencia en la iglesia, muy bien, pero no tenía temor de Dios. Yo le pregunté a mi hija de 11 años, yo preparando el estudio, orando, a ver, vamos a ser sinceros, a ver, oh hija rebelde y latosa, que me sacas las canas que traigo. ¿Para ti qué es Dios? ¿Qué? ¿Para ti qué es? Yo ya sospechaba, y eso es lo que tú también podrías preguntar y ya saber. Pues yo creo que Dios existe, me dijo, pero pues no sé qué hacer con él. Y dije, ay, qué bueno, porque yo prefiero una respuesta sincera a una santurrona. Y dije, hay esperanza para ti. No eres salva, pero hay esperanza. Porque necesitas entender que tus hijos son inconversos hasta que tú veas conversión, arrepentimiento, convicción de pecado, arrepentimiento, sed de la palabra, y lo voy a repetir, llenura del Espíritu Santo y frutos. Entonces, yo sé que mínimo dos, yo tengo tres, estoy orando por la mayor, pues ahí va, dos de mis hijas son inconversas aún. Dos de mis hijas son inconversas. No es algo malo, a eso voy. Es parte del proceso que necesitan entender y yo ahora voy a platicarme un poquito de mi testimonio. Entonces, ya saben, yo fui una pequeña farisea. A los 13 años, mi mamá en homeschool nos ponía a bordar o a dibujar y nos leía. Y nos leyó dos libros importantes ese año. Uno es de Rosalind Goforth, ¿Cómo sé que Dios contesta la oración? Buenísimo el libro, Misionera a la China. El otro es de Chuck Smith, ¿Por qué la gracia todo lo cambia? Teníamos 15, 13 y 11 años cuando nos lo leyó. Me movió mucho, me impactó muchísimo, me abrió el mundo. ¿Por qué? No lo has pensado, pero ese libro de Chuck Smith, ¿Por qué la gracia todo lo cambia? Fue un libro escrito para cristianos que no habían entendido la gracia de Dios, o sea, pequeños fariseos. Entonces yo también le leí ese libro a mis hijas, porque dije, necesitan mis pequeñas fariseas entender. Y ahora yo se los leí cuando tenían 12, 19, pero se los voy a volver a leer, porque lo que hizo mi mamá es que nos dio como la herramienta, la información que nos llevaba a pensar algo. Ahora, el proceso de conversión es un milagro del Espíritu Santo que solo Dios hace en el corazón de nuestros hijos. No hay algo que tú puedas hacer para por fin abrir su entendimiento. Tú puedes darle las herramientas para que puedan encontrar a Dios y por plantearles las preguntas que necesitan hacer, pero llega un momento que solo Dios hace un milagro de conversión en tus hijos. Entonces yo, después de leer ese libro y tener muchas preguntas, a los 14 tomamos Navegantes. Y si tú conoces Navegantes, es un proceso de estudio bíblico muy sencillo de 9 semanas, de leer una porción de la Biblia y hacer tus anotaciones. Y por ahí del libro 2, tienes que dar tu testimonio en 3 minutos. Y anoté mi testimonio. Y ya se lo di a mi líder. Cuando tuve 6 años, hice la oración de fe y fui salva. Y me dice mi líder, no tienes un antes de Cristo, un cómo llegaste a Cristo y un después, no tienes nada. Regrésate y la próxima semana me escribes, me dices tu testimonio bien y yo, ¿un antes de Cristo? O sea, yo no tengo un antes de Cristo. ¿Qué es un antes de Cristo? Dios no me redimió de nada. Yo no hice eso de drogadicción y robo como ustedes que contaron su testimonio tan, tan espectacular y explosivo. El mío era muy aburrido y dije, entonces, Dios me salvó. Estaba yo junto a la lavadora cuando cayó sobre mí la realidad. No fue en una reunión de oración, no fue en un campamento de jóvenes, no fue en la iglesia. Fue en un momento a solas, que estaba sacando la ropa de la lavadora y entendí. Hice una oración junto a la lavadora y dije, Dios, te entrego mi vida. Y tuve convicción de pecado, por fin, que es algo tan indispensable entender quién eres delante de Dios. Y después tuve arrepentimiento y gozo. Y comencé a leer la Biblia. Leí la Biblia sin parar, 365 días, sin faltar Navidad, nada. Y luego leí la Biblia completa por primera vez, de hasta Ezequiel y Levítico, todo lo leí. Y luego recibí el Espíritu Santo y pedí una Biblia para mis 15 años. Dije, quiero que me regalen una Biblia. Aquí está. Esta es la Biblia. Le falta primera de Pedro, mi hija se lo comió, entonces. Pero aquí está mi Biblia. Sigue siendo, todos nuestros hijos tienen que llegar al momento de quebranto. Cuando están en la comodidad de la iglesia, como cualquier persona en la comodidad del mundo, necesitas orar que tu hijo llegue al punto de quebranto, de decir, ¿para qué nací? No tengo gozo. ¿Qué hago? Y llega arrepentimiento. Entonces, nuevamente, necesitas suponer que tus hijos son inconversos hasta que veas fruto en su vida, que es convicción de pecados, arrepentimiento, sed de la palabra y llenura del Espíritu. Hasta que yo vea eso en mis hijas, no son salvas. Siguen siendo una oración. Yo en este viaje me tocó acompañar a Laurita Nolasco. Ella tiene dos hijos grandes, uno de ellos es pastor. Y yo le pregunté, Laurita, ¿cómo fue el proceso de conversión de tus hijos? Y me dijo, fue diferente al tuyo. Dice, ya estaban más grandes. Uno tenía 19, una tenía 19 y 20 más o menos. No como mis hermanas y yo, que entre 13 y 15, como 19, 20 años. Y dice, y cada uno llegó a un punto de rebelión, de hartazgo del ministerio, y Dios trató con ellos, incluso lejos de la iglesia, no se apartaron muy lejos, pero lejos de la iglesia, y nuevamente tuvieron un momento de conversión y de llamado. Entonces, ora por tus hijos. Laura decía que estaban lejos y ponía su mano sobre la cama y decía, Señor, te ruego por mis hijos, hasta que veas convicción de pecado, arrepentimiento, sed de la palabra y llenura del Espíritu. Y la última prioridad es la número 5, ya salté la 4. La 4 es trabajo, pero voy a hacer una breve mención de trabajo y voy con la última prioridad, que es el ministerio. Ahora, el trabajo es tu testimonio y tu trabajo es tu sostén. Entonces, tu trabajo va, incluso en mi caso, mi trabajo sostiene a mi familia y sostiene a la iglesia, y por eso está en cuarto lugar. El ministerio es como la respuesta de todo lo que Dios ha hecho en ti para compartir con los demás. Pero el ministerio no es mío, ni yo lo sostengo. El ministerio es algo que Dios hace y Él sostiene. Entonces, regresamos al punto número 1, es... Si te pesa el ministerio, si estás harta, estás sosteniendo en tu carne algo que el Espíritu Santo quiere sostener y no vas a ver fruto en tu ministerio porque estás dependiendo de tu carne y no estás buscando a Dios. Entonces, muchos tienen el ministerio en primer lugar, sobre Dios, sobre su esposo, sobre sus hijos, sobre su trabajo. Hay quienes pierden el trabajo por hacer ministerio. Yo sí tuve que hacer ajustes en mi trabajo por el ministerio. Tenía un grupo de alumnos muy felices, miércoles y jueves, súper felices, y dije, chicos, por razones, no todos saben que soy esposa de pastor, por razones muy importantes, les tengo que recorrer a viernes, jueves y viernes, y vean cómo, y hasta oraba yo, Señor, pues, y todo se acomodó. Hice un ajuste, mas no dejé de trabajar porque es mi sustento. Entonces, vamos con el ministerio. El ministerio es tan pesado que corres el peligro de que el ministerio mismo destruya tu matrimonio y aleje a tus hijos. Si no pones tus prioridades en orden, es muy fácil, y ya saben las historias de familias destruidas por el ministerio, porque el ministerio es un arma de dos filos, es elevación, es una obra del Espíritu Santo gloriosa que viene con muchas otras cosas, que si no tengo mis ojos puestos en Jesús y es mi prioridad Él, el ministerio se va a caer y va a destruir a mi familia. Ponemos como que todo encima, perdemos el poder del ministerio. Yo les voy a compartir una cita de Andrew Murray, ministro en Sudáfrica. Esto es gracias a Damaris Aguayo, porque ella me inspiró y me dijo, lee, ya estoy en la segunda vuelta, Damaris, está buenísimo. Ya tengo a todos en Facebook hartos con mis citas de Andrew Murray. Es de su libro Entrega Total, lo puedes conseguir en Amazon, ahí está. Hasta en PDF. Él habla del ministerio y dice que muchos cristianos tienen su propia forma de trabajar y Dios tiene que enviar, debe enviarles poder. Ese hombre trabaja conforme a su propia voluntad y Dios debe dar la gracia para lo que ellos decidieron. Y esa es la única razón por la que Dios da tan poca gracia y tan poco éxito. Porque son hombres que dicen, voy a plantar una iglesia. Dios envía poder del Espíritu. O sea, no, es así. Debemos de tomar nuestro lugar delante de Dios y digamos, lo que se hace conforme a la voluntad de Dios, la fuerza de Dios no le será retenida. Entonces, si sientes que lo estás haciendo en tus fuerzas, probablemente es en tus fuerzas. ¿Qué quieres que yo haga, Dios? Y Dios va, su poder, su fuerza no le será retenida. Lo que se hace conforme a la voluntad de Dios deberá recibir la poderosa bendición de Dios. Por tanto, que nuestro primer deseo sea que la voluntad de Dios nos sea revelada. Pero Dios solo puede revelar su voluntad, perdón, cambio de página, a un corazón que es humilde, tierno y vacío. Dios solo puede revelar su voluntad en las pruebas y dificultades especiales a un corazón que ha aprendido a obedecer y honrarlo fielmente en las pequeñas cosas y en la vida diaria. Nuevamente, tu vida diaria, Dios, esposo, hijos, trabajo, ministerio. Que se haga la voluntad de Dios, ¿cómo sé encontrar la voluntad de Dios en la Biblia? Y Dios, y eso, yo quería citar todo Andrew Murray y piratear todo, pero habla también Andrew Murray de que queremos ya, revélame Dios tu voluntad. Ya, ya, es que me urge, tengo que tomar la decisión hoy a las 5, que si lo rento o no. Y Dios da su voluntad a través de varios días de estudio y oración paciente. Entonces, nuevamente, hay quienes abren la Biblia. Judas se ahorcó, es un chiste viejo. No, 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 no. Y dice Jesús, ve tú y haz lo mismo. ¿Saben ese? No hagas eso. Yo sé de esposas de pastor que abren, que dicen, es que abrí la Biblia y puse el dedo y dije, Dios mío, no hagas eso. Lee tu Biblia. Entonces, ya estoy cerrando, chicas. ¿Sientes culpa porque arrastras a tus hijos al ministerio? Acuérdate que es el propósito y la voluntad de Dios tenerlos. Ordena tus prioridades. ¿Quieres criar a tus hijos en la condición adecuada? Y solo hay condiciones adversas. La adversidad es algo bueno para nuestros hijos. Es muy, muy bueno. Un cristiano en condiciones cómodas se vuelve tibio. La adversidad hace que tú seas mejor persona. Las pruebas que Dios permite hace que te aferres, como Katie, te aferres más a la palabra de Dios. Entonces, la adversidad es bueno. La estrechez económica fue una bendición para nuestra familia. La estrechez económica fue lo que llevó a los Nolasco a recibir a Cristo. Dijeron, es que eso es lo que, si tú quitas esa prueba, tus hijos no pueden experimentar en carne propia la provisión de Dios. Si tú no permites que vivan adversidad, porque, ay, pobre de mis hijos, que falta de esto, falta del otro, no ven los milagros de Dios y Dios es menos real. Entonces necesitan tus hijos experimentar adversidad. No sientas culpa. Las dificultades son las formas que Dios se manifiesta claramente a tus hijos y empieza a plantar las preguntas que lo conducen a por fin el cambio. Si yo tuviera, si hubiera tenido las condiciones perfectas en toda mi crianza, económicas, de salud, de dinero, de todo, no hubiera tenido necesidad de Dios y no hubiera visto la mano de Dios en mi vida. Es una oportunidad para que tú ayudes a tus hijos a crecer en la fe. Esas oraciones que haces en la madrugada, ¿por qué estoy enferma? ¿Por qué los vecinos son así? ¿Por qué no tenemos esto? ¿Por qué? Son oportunidades para testimonio, para marcar piedras en su fe, que digan, cuando yo tuve esta situación, mi mamá nos dijo esto. ¿Qué sucede si fracasamos? Si los hijos se apartan de Dios. Vamos a un pasaje que ustedes ya conocen. Lucas 15:11. Lucas 15:11. Nada más lo voy a leer brevemente. Una parte, Jorge, ya te sabes la historia. Un hombre tenía dos hijos. El menor le dijo a su padre, ya muérete, más bien dame mi herencia. Dame mi herencia. Y les repartió los bienes, se fue, todo su proceso, se volvió, uno se quedó, uno se fue. Jesús cuenta esta historia y nunca dice que el padre crió mal a sus hijos. No dice que el padre se equivocó y que el menor salió mal porque el padre se equivocó. De hecho, este padre en la historia es Dios mismo. Hay que recordar que parte del proceso, y yo no quedo, podría sucederme. Yo podría tener una hija pródiga. Necesito preparar mi corazón. Necesito orar. Porque es una decisión que nuestros hijos van a tomar. Y es el proceso que Dios hace en ellos. Y yo haré todo lo que me es posible hacer. Pero puede llegar el momento que ellos se aparten de Dios. Un tiempo. Entonces, yo voy a hacer todo lo posible, pero puede llegar ese momento donde uno se aparta, aunque yo haya hecho todo lo necesario, como este padre del hijo pródigo. No fue necesariamente, podría ser, por orden en sus prioridades, podría ser mala crianza. Y si yo hice todo lo correcto, yo haré todo lo posible de mostrarles el camino, mi relación sincera con Dios, mi prioridad en orden y mi testimonio, pero el Espíritu Santo es quien hará la obra en ellas. Y no yo. Y yo esperaré pacientemente. Y les voy a llevar a mi texto favorito. Isaías 59:1. Este es el que más me ha sostenido cuando digo, aquí ya se puso muy negra la cosa. Isaías 59:1. Dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Yo buscaré a Dios. Dios sostendrá mi familia y yo, si yo tengo un hijo pródigo, a pesar de todo mi trabajo, yo esperaré pacientemente a Jehová, no se ha hartado de mi oración diaria por mis hijos y no se ha cortado su mano para salvar. Simplemente es un proceso por el que cada niño tiene que llegar a convicción de pecado, arrepentimiento, sed de la palabra y llenura del Espíritu Santo. Ahora, si tú tienes necesidad de oración, yo creo que todas necesitamos eso. Yo quiero que pongas tu mano a la que está a tu mano derecha y haremos como un circulito. O la más cercana a ti y ora por sus hijos. Que tengan firme convicción de sus pecados. Que pecaron y que Dios los rescate. Y que tengan sed de la palabra y llenura del Espíritu. Que Dios salve a nuestros hijos. Y Padre, te rogamos por nuestros hijos. Haz el milagro de salvación en su vida. Transforma su corazón. Quebrántalos para que lleguen al momento de entender que solo tú eres lo que ellos necesitan. Te rogamos, Padre, haz un milagro en su vida, en el nombre de tu Jesús. Amén.